tarde. Aquí estamos con el tercer programa de Sony Lectura. Hemos estado en reposo por unas semanas por razones económicas y extraeconómicas, que no pudimos tener el programa por la Semana Santa y unas precariedades laborales, pero ya hemos vuelto aquí y hoy estamos con otra sorpresa, que es con un colectivo mexicano, que es la editorial, la cooperativa editorial Viandante. Es una editorial joven y guapa, que lleva muy poco tiempo y ha sacado ya varios libros. Y estamos aquí con Daniel y Carolina, que nos van a platicar sobre la editorial. Y estamos aquí en vivo en la radio Que Huelga, transmitiendo desde Ciudad Universitaria. Y hoy, el 9 de abril, jueves, estamos haciendo este programa con la editorial Viandante porque hoy a las 7 en el Café Marabunta van a presentar el último libro que han publicado los Viandantes, que es Los Siete Locos, del argentino Roberto Arlt. Y esto va a ser en el Café Marabunta a las 7 en Miguel Ángel de Quevedo 485C, muy cerca de la Comercial Mexicana y Metro Miguel Ángel de Quevedo. Así que bienvenidos, Carolina y Daniel.
Muchas gracias, Xavi.
Hola.
Bueno, pues cuéntenos primero de dónde vienen, cómo surgió el proyecto, qué hacen.
El proyecto surge de una larga serie de intentos de generar una forma de editar diferente, ¿no? Habíamos estado con varios compañeros de la Facultad de Letras Hispánicas, ¿no? Que yo crucé precisamente ahí. Y precisamente fuimos avanzando, intentando intentos fallidos, otros más exitosos, hasta que llegamos a este punto. Y precisamente fuimos armando un equipo de trabajo, intentando pensar qué sería el proyecto, ¿no? Decidir si iba a ser cooperativa o no, si había que formalizarnos o no, si nos íbamos por los libros piratas, si nos íbamos por cualquier otra cosa. Pensar qué queríamos hacer, ¿no? Cómo lo íbamos a hacer, porque generalmente nuestros proyectos tenían muy poca planeación y digamos, terminaban sufriendo eso. Entonces terminamos haciendo este proyecto, habrá sido ya hace unos 4 o 5 años,
más o menos.
Sí, soy muy malo con los números. Y sí, digamos, también el equipo ha sufrido muchos cambios, ¿no? Necesarios a su manera. Y sí, la tirada de Viandante es precisamente traer libros que ya no se editan, que el mercado editorial ha ido dejando fuera y que son necesarios todavía, ¿no? Que todavía nos dicen algo, que todavía es necesario que nos sigan diciendo cosas. Entonces, ese es el principal objetivo de Viandante, ¿no? Y una gran serie de otros objetivos, ¿no? ¿Por qué ser cooperativa, ¿no? Por ejemplo, ahorita Alessandra no nos pudo acompañar el día de hoy, pero ella domina muy bien todo este discurso, pero sí, son como algunas de las inquietudes que hemos tenido y que permiten, y que a las que responde el proyecto, ¿no?
Hola, yo me llamo Carolina. Pues sí, somos una cooperativa y somos una editorial porque decidimos que tal vez esta forma de constituirnos legalmente era la más justa dentro de un sistema que parece, pues, ser famoso por ser injusto. Una forma de participar como un poco con las reglas de este sistema, pero también queriendo promover otra cosa, es una cooperativa en donde, pues, nosotros nos reunimos para, como socios, hacernos de nuestros propios medios de producción y tratar de que el producto, las ganancias de esa producción sea repartida entre todos igualitariamente.
Claro, cuando haya ganancias.
Esperemos que pronto, porque sí cuesta mucho trabajo, pero pues ahí vamos, ¿no? somos editorial porque creemos justo que la difusión de la cultura, promover la reflexión de la banda, es justamente lo que también va a hacer que haya un cambio, ¿no? Bueno, es nuestra tirada. No somos tan radicales, pero creemos que editando libros como los que hemos editado, pues, no sé, ponemos nuestro granito de arena para que el mundo cambie y sea mejor. Y ya.
Y el hecho de que son cooperativa o colectivo, ¿cómo se expresa esto a nivel de organización del colectivo? ¿Cuántas personas son? ¿Cómo se toman las decisiones?
Pues empezamos siendo 12 personas, todos pues amigos de la carrera, de haber trabajado juntos. Algunos somos estudiantes de letras hispánicas, otros filósofos, hay historiadores, bueno, sí, varias disciplinas hay ahí que se juntaron en un modo de organización colectivo que implica tener asambleas, tomar decisiones entre todos, cada quien con un solo voto, sin posibilidad de influir porque haya, no sé, aportado más o no. El chiste es en realidad nunca aportar de más, sino todo manejarlo muy equilibradamente. Y pues nada, igual los libros que editamos entre todos somos la asamblea que toma las decisiones para la cooperativa, es el mismo consejo editorial que decide qué libro sacar, ¿no? Si conviene porque haya alguna situación que el país requiera, o si es un título que sabemos que se puede vender muy bien, o si es un libro que, no sé, ya no encuentras en las librerías y que no han vuelto a editar, que sacamos para que la banda que estudia y que requiere de esos textos pueda ayudarse de, pues es, así es el plan, ¿no? ¿Cómo pensamos salir adelante? Además de ofrecer servicios editoriales como la corrección de libros, el diseño editorial.
Sí, lo que se vaya ofreciendo, la formación, la impresión, generar carteles, generar postales, ¿no? Una gran serie de, digamos, todo lo que implica servicio editorial, traducción, transcripción, ¿no? Esas son nuestras formas de rascar ingresos. Y también, bueno, otro de los, digamos, si vamos a empezar a hablar de nuestras, de dónde cojeamos, ¿no? Digamos, precisamente lo que hemos estado intentando trabajar mucho en estos últimos meses ha sido la distribución de los libros, ¿no? Ahorita nuestros libros se pueden encontrar en Marabunta, en el café del Comité de los Cerezo, en la Facultad de Filosofía y Letras, si no mal recuerdo, también en la librería Malinalli, también en Miguel Ángel de Quevedo, cerca del Pozzolcali, ¿no? Y en la Facultad de Economía, ¿no? Son algunos de los puntos que tenemos de venta. También hay una librería en la Cuauhtémoc, pues cerca del Metro Cuauhtémoc, atrás del Foro Alicia, que se llama Weiser, no sé cómo ellos lo pronuncian. Pero sí, digamos, son apenas los puntos en los que hemos empezado a distribuirnos, pero que estamos intentando hacer que sean puntos de referencia importantes y que la gente sepa que ahí están los libros, ¿no? Ahorita los libros que tenemos a disposición son precisamente El Estado y la Revolución, de Lenin, Los Siete Locos, de Roberto Arlt, y ya en menor medida una antología que publicamos con relación a unos textos de Vicente Lombardo Toledano que giran en torno a la problemática de nacionalizar el petróleo, ¿no? Eso fue justo en el momento en el que estaba esto en discusión, ¿no? Y todavía nos quedan unos cuantos libros y ahí están a disposición.
Pero ahora vamos libro por libro, ¿no? Para que nos platiquen de la coyuntura de cada uno y cómo salió. Y también se puede comunicarse con ustedes de manera directa, ¿no?
Y está el Facebook,
la información,
¿no? Sí. Está... No recuerdo si todavía tenemos el Twitter. Está el Facebook, ¿no? Está la página de Facebook. Muy es donde solemos movernos más, ¿no? Tenemos también el Twitter, pero en general no hacemos una consulta tan extenuante como deberíamos. Digamos, cojeamos en varias cosas, ¿no? Digamos, también hay que tomar en cuenta que la cooperativa no es nuestra principal actividad. Y que precisamente eso no nos ha permitido avanzar al ritmo al que nos gustaría. ¿no? En Twitter es @viandante_ed, ¿no? Viandante y Ed, que las primeras con mayúscula. Por si gustan seguirnos, ahí publicamos una serie de cosas bonitas y guapas cuando las publicamos. Algunos tips, por ejemplo, como libros digitales gratuitos, ¿no? Digamos, insisto, nuestra tirada es difundir el conocimiento que a veces no tenemos tan a la mano, ¿no? Entonces, pues ahí hacemos nuestra chambita, si no publicando, al menos distribuyendo o dándole difusión a ciertas cosas que pueden llegar a ser muy útiles para estudiantes, pensadores, sí. Autoformadores, sí. No sé, quien quiera.
Sí. Bueno, pues antes de seguir con la carnita de lo que ustedes hacen, ¿no? Vamos con una musiquita.
Muy bien.
Y luego hablamos de los libros que han sacado hasta la editorial de Andando.
Comenzamos.
Bueno, volvemos aquí al programa Sony Lectura en La Que Huelga Radio. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la ciudad universitaria, desde esta herramienta. Y estamos con la editorial editorial cooperativa, editorial Viandante,
yeah,
que están aquí hoy, que ahora nos van a platicar de unos de los libros que se han publicado hasta ahora. Hay una variedad muy grande de libros, desde, aunque son pocos libros, pero cada uno viene de lugares muy distintos. El último que salió es un libro de literatura, que es del argentino Roberto Arlt, de Los Siete Locos, se llama, que va a ser presentado hoy en el Café Marabunta, en Miguel Ángel de Quevedo 485C, cerca del Comer, mexicano. Y pues platíquenos sobre su primer libro. El primer libro es de un ruso que se llama Lenin, y es El Estado de la Revolución.
La Revolución.
¿Cuál ha sido la coyuntura? Pues la coyuntura más bien más amplia que les llevó a publicar este libro, pero también entre ustedes mismos como compañeros, que les interesó publicar este libro, que fue de hecho el lanzamiento del proyecto.
Digamos, este fue este libro responde a una idea que teníamos nosotros, a una necesidad que vemos, que es la cuestión de la formación de lectores con relación a una ideología diferente, ¿no? Es una cuestión de empezar a generar libros, empezar a difundir los libros sobre ideología marxista, leninista, precisamente para empezar a generar este tipo de educación fuera de esas editoriales caras donde nos venden el Capital, como por qué. ¿Por cuánto anda ahorita el Capital? ¿Como en 500? ¿Ya así completito?
¿El primer tomo? ¿El segundo? O...
sí, no, digamos, ya toda la recopilación sale un ojo de la cara. Entonces la tirada nuestra ha sido precisamente ofrecer una edición diferente, ¿no? Entonces, en este sentido es que responde El Estado y la Revolución, sobre todo. ¿Por qué elegimos este? Había otro, digamos, para esta colección que pretende ser Si Dios Nos Da Vida, ¿no? sobre los teóricos marxistas, teníamos varias opciones, ¿no? Tuvimos a bien ganarnos la confianza y que nos dieran la posibilidad de publicar algunos libros de un catálogo, ¿no? sobre marxismo, y elegimos este precisamente por la importancia que tiene, por la base ideológica que permite tener al lector, ¿no?
¿Y qué edición eligieron?
El Estado y la Revolución, ¿no? Digamos, pudimos haber elegido una gran serie de libros, ¿no? Ahorita no, la verdad, mi memoria es débil, ¿no? No tengo buena memoria, ¿no? Ahorita no recuerdo más títulos, ¿no? Tal vez también quiero guardar el secreto, pero pero sí, elegimos El Estado y la Revolución por la importancia que tiene para la construcción de ese conocimiento, ¿no? Estábamos pensando, ¿qué tipo de libro nos ayudaría o sería útil para tener en los círculos de estudio, ¿no? El Estado y la Revolución, venga, ¿no? Y ahí precisamente para eso fue que lo sacamos. Y también otra de las cuestiones que están alrededor de nuestras ediciones es que estamos intentando que sean económicas, que no excedan ciertos precios, ¿no? Con El Estado y la Revolución, ahí más o menos nos salió, con Los Siete Locos no nos salió tan bien, pero pues ahí estamos afinando precisamente los detalles de la edición y los costos y estas cuestiones que en las que pues todavía estamos chavos, ¿no?
¿Y cómo ha sido el proceso de pues ya nos contaste cómo seleccionar un texto, pero el de conseguir los derechos, el de tener un texto que es una autorización, ¿no? Como de...
Sí, claro. En realidad lo que pasó ahí fue que tuvieron a bien cedernos los derechos de este libro, ¿no? Y también es como hacer una prueba de fuego, ¿no? Si nosotros conseguimos moverlo bien, venderlo bien, entonces puede ser que el resto del catálogo también quede disponible o algún otro título, ¿no? Es una cuestión de irlo trabajando. Digamos, nosotros también un poco siendo ingenuos, esperábamos que lo saca, se vende, ¿no? La cultura llama por sí misma, pero no ha sido tan sencillo, ¿no? Lo que hemos decidido descubriendo en nuestro proceso es que precisamente las presentaciones son lo que más nos ayuda a nosotros a generar, digamos, la difusión del proyecto, la difusión de estos títulos diferentes, ¿no? Y sí, digamos, son... Es, digamos, si tuviese que decir para qué fue que editamos y, bueno, publicamos El Estado y la Revolución, es precisamente por eso, ¿no? Para empezar a generar una educación al respecto, una educación política.
Carolina, sí.
Pues no sé, Shadi, ¿tú sabes qué es el Estado? Bueno, yo pienso que parte de la razón por la que elegimos este libro es porque es momento importante para preguntarnos qué es, porque a pesar de que pudiera entenderse que porque así funciona, tenemos un Estado, de repente existen afirmaciones que dicen fue el Estado, ¿no? ¿Y entonces qué? ¿Para qué sirve el Estado? ¿Está cumpliendo su tarea el Estado o en realidad no lo necesitamos tanto? Lo que Lenin expone en El Estado de la Revolución es una propuesta que, bueno, él llevó a cabo, y que ahora, de lejos, se puede volver a analizar para saber un poco como hacia dónde tirarle, ¿no? Para que no exista esta incertidumbre de no es un caso aislado, de fue el Estado y ahora qué hacemos, ¿no? Creo que es un... pues sí, buscamos igual tocar fibras que en estos momentos, por lo que está pasando en el país, están sensibles y, no sé, estimular ahí algo que en el futuro nos prometa algo mejor, ¿no? Un poco también quisimos hacer eso con la publicación del libro de Toledano, su antología de cómo fue la nacionalización del petróleo. Pues durante el gobierno de nuestro presidente, ¿cómo se llama?
Cárdenas.
Y, ajá, un poco es sobre qué tanta participación tuvo la organización de los obreros, la organización sindical en el proceso de nacionalización del petróleo y no como algo que se diera nada más por este personaje Lázaro Cárdenas.
Porque hablamos de Vicente Toledano, ¿verdad? Que era una de las figuras importantes del comunismo en México.
Sí, no, claro, la selección precisamente tira a esto que comentaba Caro, ¿no? La cuestión de eliminar un poco esa figura de todopoderoso Cárdenas, que pudo hacerlo todo con su voz y decreto y todo desde su silla presidencial, ¿no? La cuestión es revalorizar cómo es que la organización obrera termina por incidir, ¿no? Tener cierta injerencia en estos cambios. Entonces, hacia allá va esa selección, ¿no? Son una serie de artículos que se llegaron a publicar en la época, ¿no? Y que precisamente van orientados hacia reflexionar sobre esa problemática.
La reforma energética, pues bueno, teníamos planeado sacar Los Siete Locos como primera publicación, pero vimos que era necesario discutir al respecto, entonces sacamos este libro y organizamos una serie de presentaciones en varios lugares. Estuvimos en, no sé, en la Casa de Ondas, en universidades, participamos en ferias del libro como la de la Universidad de Chapingo, y pues a cada lugar al que íbamos era sentarnos a hablar sobre el problema, sobre el libro, sobre lo que el gobierno pretendía y tratar de igual, ¿no? De evitar que cosas pasaran. Y pues sí, ahí va un poco nuestra lucha. Y pues también ahora con este mismo formato de presentaciones aquí, presentaciones allá y compartición de saberes, es que estamos moviendo el libro nuevo, el de Los Siete Locos, para a partir de hoy en el Marabunta continuar con una serie de discusiones alrededor de su obra y de lo que puede ahora generar a partir de su lectura.
Sí. Pues antes de hablar de Los Siete Locos, entonces el libro de Toledano, básicamente estamos hablando de artículos que fueron escritos en qué época, en qué años, como en los 30s, ¿no?
Son precisamente, digamos, un seguimiento de qué estuvo ocurriendo en los últimos años, ¿no? Y precisamente la idiosincrasia, ¿no? Está muy marcado por la idiosincrasia de Lombardo Toledano al respecto, ¿no? Ahora, hay un punto de que se nos estaba escapando comentar acerca de esta edición, y es que está acompañada también de una introducción, una reflexión sobre las fuentes de energía, ¿no? Porque además de esto hay un problema con relación al petróleo, y es que no nos va a durar para siempre, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta la problemática de la energía, la problemática de quién está en control de esto, ¿no? Y qué se puede hacer para tomar otros caminos, ¿no? Con relación a una vida, a un mundo más ecológico incluso, ¿no? Entonces, sí, están esos puntos, ¿no? La verdad, insisto, con los números soy pésimo, ¿no? No recuerdo bien los años. Bueno, a Dios gracias, todavía me acuerdo de en qué año nací, ¿no? Pero tendría que tener la edición aquí a la mano y la dejé en casa.
Pues el libro que van a presentar hoy, que es Los Siete Locos de Roberto Arlt.
Ya. Yeah.
Pues otra vez nos están remitiendo a principios del siglo XX, ¿no? Argentina, ¿no? Es un libro muy... Yo lo leí hace mucho tiempo. Y a mí la verdad, cuando vi que me enteré que se publicó aquí de nuevo en México, pues es un evento, creo, literario a nivel mundial, o latinoamericano por lo menos, tenerlo aquí. Porque también es un libro... ¿Por qué lo eligieron? Como es un libro muy oscuro, muy escrito con un argentinismo muy difícil de entender fuera de Argentina. ¿Por qué eligieron Los Siete Locos de Roberto Arlt?
Pues tuvimos la fortuna de toparnos con los amigos de la Biblioteca Ayacucho, que es una editorial
venezolana,
que tuvo a bien ofrecernos un listado de su catálogo y decirnos: van, está bueno su proyecto, los apoyamos, elijan una obra y rífense, ¿no? Entre ellos pues había varias cosas. Roberto Arlt, bueno, en su momento fue también apoyado por otra cooperativa editorial argentina que se llamaba Claridad. Nosotros pues no sé, nos encontramos ahí emocionados de que hubiera previos intentos a lo que ahora queremos, y pues quisimos un poco repetir su labor ahora publicando a Arlt, que sí, es como leerlo no es bastante...
No es fácil decir.
No.
No, no es fácil decir.
Es como si viniéramos a recomendarles que se sumerjan en su angustia en estos bellísimos y calurosos días de primavera. Pero después de sumergirse en la angustia, uno puede encontrar bastante luz. Y
sí, y digamos, Los Siete Locos se publica por primera vez, creo que es por octubre de 1929, ¿no? Del año sí me acuerdo, del mes no tanto, pero y precisamente es durante estos procesos de cambio de inicios de siglo, ¿no? Digamos, hay que entender una cosa, bueno... Están los efectos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En Argentina esto todavía no afecta tanto, pero empieza a gestarse los grandes cambios de la Segunda y los grandes cambios económicos, ¿no? Que van afectando a la mayor parte del globo. Está también la cuestión de las ideas de izquierda, ¿no? En la novela se observa un poco acerca de esto, ¿no? De hecho, hay una mención bastante curiosa también a Lenin, ¿no? Que incluso permite estudiarse una cuestión que tomamos en cuenta, poner a discutir, ¿no? la opinión de este autor Arlt con relación a Lenin, pero sí, digamos, la postura, la propuesta estética no es fácil de digerir. Borges la repudiaba, a veces entiendo por qué, ¿no? Precisamente porque Arlt no escribe no busca escribir de forma pura, pulcra, ¿no? Como bien limpio, cuidadito, ¿no? Sino que busca escribir desde otro lado, ¿no? En esta ocasión yo creo que escribe desde la angustia, desde ese como dolor de estómago que te agarra de repente en algunos días en los que todo va mal, ¿no? Pero en este caso toda la novela gira en torno a esto, ¿no? Y a pesar de eso, como comenta también Caro, se pueden encontrar que incluso en esos momentos hay el anhelo por conseguir otras cosas, ¿no? Por cambiar las cosas, por modificar el entorno e incluso por fantasear con ser feliz, ¿no? Entonces, parte de esos elementos están de por medio al momento de elegir esta obra, ¿no? Los Siete Locos va acompañado de su segunda parte, ¿no? Los Lanzallamas, que esperamos poder publicar pronto también, ¿no? A ver si juntamos unos pesitos.
Sí. Igual al final y durante la lectura te encuentras varias situaciones medio absurdas, un poco irónicas, cínicas, que a pesar del enfrascamiento angustioso, pues te llevan a reírte, ¿no? Un poco de lo que pasa y de lo absurdo que puede llegar a ser. Y es el mundo, ¿no? Es una. Es una historia que es un poco reflejo de la sociedad de su tiempo. ¿Se las cuento un poco? Mejor no.
Sí, porque también porque estamos hablando de un asunto muy interesante, ¿no? Como del Buenos Aires de los años 20.
Exacto.
Art mismo, si no me equivoco, es hijo de inmigrantes.
Hijo de inmigrantes, pero en realidad se siente totalmente argentino y por eso mismo él habla argentino, ¿no? Lo que le interesa es llegarle a las masas, y si esto va hacer a través de obscenidades o de extranjerismos, que son, o sea, como las palabras que igual llegan a introducirse extranjeras dentro de el idioma español, argentinesco, y si va a ser a través de lunfardismos, que es esta jerga de barrio bajo, un habla carcelaria y popular, pues entonces está dispuesto a hacerlo, ¿no? Y le funciona. En su momento fue muy leído, tuvo una columna en un diario que tenía bastantes seguidores, y a pesar de que sí era criticado por la gente que estaba más preocupada por escribir gramaticalmente bien o por una literatura y una poesía así
de academia,
ajá, a sí, ellos perfecta. Pues no los leían tanto como a Art, ¿no? Que era lo que él precisamente quería. ¿Para qué? Para exponerles su paisaje, ¿no? Para que las masas se interesaran en lo que leyeran. Para él no quería ser aburrido, ¿no? Quería que sus lectores coincidieran con lo que escribía. Quería que se encontraran, que se enfrentaran con los personajes que él creaba, con los nombres y los pesares que a todo el mundo podía aturdir en esa Argentina que parecía dar para más, pero que en realidad no soltaba, ¿no? Entonces, es lindo.
No, y además todo esto va respondiendo a este clima de cambios e incertidumbres, ¿no? De siglo XX, ¿no? De la primera mitad del siglo XX. Hay que recordar, por ejemplo, que aquí en México vamos a tener el estridentismo, que en Brasil llega la Semana Modernista en 1922, 7 años antes, que hay una gran serie de cambios en el arte, ¿no? Que van orientados precisamente hacia proponer formas diferentes de pensar el arte y de pensar al hombre, ¿no? Esto ante los caminos de la angustia que se van abriendo en el mundo, ¿no? Y esta es la respuesta que Roberto Arlt nos plantea, ¿no? La
locura, y cabe destacar también que, como se mencionó a Borges, que Borges también era quien lo promovió, como era alguien que sí vio, bueno, este vanguardismo, esto.
Yo sé que precisamente Borges no gustaba mucho de la escritura de este señor, ¿no? De Roberto Arlt. Sé que también fue muy criticado, ¿no? Pero también, digamos, Borges criticó mucho a Lugones, ya después lo amó, ¿no? Ahí como siempre estos movimientos. Y que claro, digamos, la figura del crítico tiene que responder a eso, ¿no? Yo crítico, entonces analizo esta obra y te voy a decir mi opinión a partir de este momento histórico en el que te lo estoy diciendo. Pero también tengo el derecho a echarme para atrás, ¿no? Voy a detenerme ahí porque si no voy a empezar a hablar de cuestiones teóricas, que no es precisamente a lo que vengo, ¿no? Pero que precisamente tiene que ver con una serie de aficiones y, y filiaciones, ¿no? Yo creo esto, este autor va por aquí, entonces creo que podemos ir de la mano, ¿no? Y precisamente Roberto Alt permitía la identificación con muchos lectores, ¿no? Con relación a las sensaciones y a esta angustia que hemos comentado. Y que precisamente consideramos que es parte del sentimiento que todavía nos puede hacer eco y todavía puede decirnos algo actualmente, ¿no? Digamos, cómo nos sentimos nosotros con relación a nuestro entorno, a nuestro momento, que podamos compartir con Roberto Valls, si no es precisamente esta cuestión de la angustia, ¿no?
Y también la pasión por la lectura, ¿verdad?
También. Sí, bueno, porque además el señor era muy leído, ¿no? Muy leído.
Y sus personajes también.
Sí, claro, son en general personajes eruditos, ¿no? Y hay también una cuestión mística de por medio. Por ejemplo, ¿por qué siete? ¿Por qué locos? ¿No? Ahí podríamos jugar a interpretar algunas cosas ya incluso antes de empezar a leerla, ¿no? No quiero contar tanto de la trama. Pero, digamos, tiene que ver con parte de una conspiración por cambiar el régimen, por modificar el mundo. Pero no es una conspiración, digamos, moralmente correcta, quizá, ¿no? Está todo de patas para arriba, ¿no? Y que creo que no está muy lejano a cómo estamos, ¿no? Ahora. Patas para arriba.
Pues Los Siete Locos va a ser presentado hoy en el Café Marabunta, en Miguel Ángel de Quevedo, 485C, cerca de la Comercial Mexicana. Estamos promoviendo la Comercial Mexicana también, con cada vez que mencionamos.
Pues está gigante, ¿no? Bueno, también podemos hablar acerca de esta tienda de mascotas que está por ahí, ¿no?
Hay una tienda castellana en la contraesquina de la Comercial Mexicana.
Hay una ferretería también.
Hay una funeraria García López. No, no es preferencia, solamente...
Es una zona muy...
Preferencia.
Hay un sushi ahí que a veces...
Hay un café en donde van a presentar un libro hoy a las 7
de la tarde. Bonito, de la tarde. Está bien bonito.
Bueno, se va a presentar Los Siete Locos del argentino Roberto Alt. Nos vamos con algo de música.
Yeah.
Y luego volvemos a Son y Lectura. Thank you. Bueno, estamos aquí en la en el programa Sony Lectura, en la radio que huelga. Estamos transmitiendo en vivo con la cooperativa editorial Viandante, que otra vez mencionamos que van a presentar su último libro hoy a las 7. Y pues antes de cerrar e irnos, más allá de salir a comer y descansar y preparar para el evento hoy más tarde, ¿cuáles son sus planes para el futuro como cooperativa? Si tienen un libro que van a sacar pronto,
bueno,
¿qué tienen planteado?
De los planes a corto plazo, ¿no? Acabar lo más posible con los tirajes, ¿no? Disminuir esos tirajes, disminuir la cantidad de libros en mi casa, ¿no? O en casa de Caro, ¿no? Precisamente venderlos. Necesitamos ese pequeño capital para poder llevar a cabo los siguientes, ¿no? Pero en el tintero hay muchas opciones, ¿no? Están algunos otros para la colección marxista. Están algunos otros también de literatura, ¿no? Hay que tomar en cuenta que ahorita somos 3 miembros de Letras Hispánicas, ¿no? Unos más presentes que otros, ¿no? Un saludo a Mauro. Por ejemplo, yo he estado trabajando un poco en pausa, un poco más rápido a veces, en una traducción de un libro de cuentos de Machado de Assis, un escritor brasileño del siglo XIX, que según Susan Sontag vale la pena leerse, ¿no? Y precisamente me orienté a un libro de cuentos que no tiene traducción, que no tiene mucha difusión, y tal vez le vaya a incluir ahí algunos así como de los conocidones, ¿no? De los libros, de sus cuentos conocidos, de los que valen la pena. Pero pues falta, digamos, dedicarle un poco más de tiempo, dedicarle un poco más de ingresos a eso. También está sobre la mesa, claro, los Danzallamas, que es, digamos, la primera opción, ¿no? Si tenemos Los Siete Locos, necesitamos también su segunda parte, ¿no? Los Danzallamas de Alberto Arlt. Y ese pues está en proceso y estamos planeando cuál va a ser la propuesta de la edición, ¿no? De Lenin vienen, es una selección de 3 libros, ¿no? Estamos todavía decidiendo si vamos a publicar 2 en un solo tomo o solo uno o cómo, ¿no? Estamos viendo también para que coincidan las cuestiones cronológicas, ver cuál se necesita más en los posibles círculos de estudio. También habíamos tenido también pensados algunos textos más orientados hacia la gente de historia, ¿no? Algunas crónicas, algunas cuestiones de... estaba por ahí de poesía prehispánica, novohispana, ¿no? Pero bueno, o sea, son como las cosas que habíamos estado malabareando, ¿no? Pero de momento estamos muy centrados en la técnica pasito a pasito, ¿no? Entonces, de momento estamos muy enfocados en la presentación de hoy y estamos muy enfocados en la siguiente semana, y dependiendo de eso siguen los planes.
Actualmente estamos dando un taller de redacción en la Facultad de Ciencias Políticas, en el Salón del FLEJAM. Bueno, está abierto, ya empezó hace varias semanas, pero la gente se puede...
Incorporar,
apenas se han visto cuestiones ortográficas, ya vamos por las de redacción y gramática, que son más emocionantes, yeah. Anímense, es de cooperación voluntaria y pues para pues apoyar el desarrollo de el alumno universitario y
cualquier interesado que sí. En mejorar su redacción, ¿no? A fin de cuentas, la escritura es la forma en la que plasmamos y estructuramos nuestro pensamiento. Mientras mejor estructura tengamos, pues vamos a tener ciertas herramientas de comunicación y de pensamiento que antes no teníamos, ¿no? Digamos, no tenemos nada en contra del pensamiento abstracto, amamos el pensamiento abstracto, pero a veces es muy difícil darle a entender cómo se debe.
No, igual si puedes enunciar el pensamiento abstracto a través del buen conocimiento, manejo de las herramientas lingüísticas, ¿no? Entonces, tiene muchas ventajas.
Sí, bueno, y ahí está el comercial, ¿no? Ahí
son los jueves, de 2 a 4.
Ahí está el comercial, bueno. Mejor hecho. Y bueno, sí, son como algunas de las cosas que estamos trabajando. Y sí, hay en el tintero hay muchas cosas, ¿no? Muchísimas. pero de momento creo que serían las primeras que me vienen a la cabeza y las más viables, ¿no? También. Y bueno, claro, siempre estamos abiertos a que si alguien tiene el deseo de publicar algún libro, de acercarse y de, digamos, echarse un tiraje de 1000, nosotros podemos malvariar algunas cosas, trabajar, como, no sé, cuestiones de financiamiento, ¿no? Y precisamente ver qué tan viable es la publicación de un libro o no. No sé, hay como varias cosas. Por ejemplo, así fue que salió un tiraje de América Latina y el socialismo del siglo XXI de Martha Harnicker, ¿no? Nos contactaron precisamente para esta edición y nosotros ahí hicimos nuestras negociaciones y armamos el tomo, ¿no? Digamos, nos hubiese gustado que hubiese salido con una edición mucho más cuidada, ¿no? En algunas cosas, pero las velocidades, los tiempos también nos metieron un poco la pata, ¿no? De todas formas salió un libro bastante bonito. Ahí en nuestro Facebook pueden ver algunas fotos, ¿no? Ahora sí, de dónde se consiga, la verdad no sabemos, porque todo el tiraje pues se lo dimos a estos señores. Ahorita no recuerdo con quién fue.
Sí, pero es importante que nos sigan en la página, porque ahí van a seguir enterándose de las siguientes presentaciones. Tenemos planeado ir a echar el choro a un café que está en la colonia Roma, que es el Buscapié. También a una cafetería, La Magdalena, que está por acá, por CEU, que también es una cooperativa. Y
no podemos decir dónde estamos.
¿Eh?
Nada.
Pero sí, podemos ir a, digamos, vamos a estar dando ya el rol en varios lugares. Y el chiste es que se acerquen, podamos echar la plática, echar el chisme, ¿no? Y también ver si se quieren conocer más acerca del proyecto, perfecto, ¿no? Estamos muy abiertos a cotorrear.
Pues ahorita vamos a subir su página de Facebook, yeah, y Twitter a la página de La Que Huelga, para que la gente, para promover la lectura y
claro,
que se comuniquen con ustedes para los talleres y eventos y conseguir los libros, más que todo, porque se puede comunicarse con ustedes para los libros.
Sí, ¿verdad? Claro. Sí, cualquier cosa me vayan juntando sus pesitos, me echan un grito y yo igual les dejo el libro. Nos vemos en alguna estación del metro, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, no, Daniel y Carolina.
No, a ti.
Y invitamos a todos para verlos a los compañeros en carne y hueso en vivo hoy a las 7.
Claro.
Y nos estamos viendo.
Claro, hasta luego.
Hasta luego.
Bello auditorio.
Muchas gracias a todos. Está siendo nuestro tercer programa con Sony Lectura. Y nos vemos nos escuchamos el próximo jueves a la misma hora.